Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Reflexiones. Un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Comenzamos.
Buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Les saluda Coral Jorge. Estamos aquí en nuestro programa Reflexiones y en esta ocasión vamos a tener aquí de invitado al doctor Octavio González Lomelí. Es cirujano dentista, rehabilitador oral e implantólogo. ¿Cómo está, doctor?
Estoy muy bien, gracias. Gracias por venir. Estoy a sus órdenes.
Muchísimas gracias. Bueno, doctor, a mí me parece que tendríamos que iniciar con una pregunta obligada, ¿no? Y que tiene que ver con que ¿qué será que nos pasa que nada más sabemos que vamos a ir al dentista y nos entra el pánico?
Pues mire, tiene razón el paciente en tenerle miedo al dentista, porque el dentista se va a meter en una zona de nuestro cuerpo muy íntima y que está relacionada con muchísimas emociones y muchos recuerdos de vida. Es decir, por la boca entró la primera bocanada de aire cuando nacimos. Con nuestra boca tuvimos contacto con nuestra madre y fue donde recibimos la primera satisfacción de ser alimentados. Podríamos seguir hablando de tantas cosas que tiene la boca, pero entre otras cosas tiene muchísimas funciones. No hay parte del cuerpo humano que tenga tantas funciones como la boca. Entonces, siendo una parte tan importante y tan altamente inervada, es susceptible a muchísimos dolores, a muchísimas molestias, y por eso pues como que no es muy cómodo ir a que alguien meta las manos ahí y no sabemos qué va a decir, qué va a hacer. Entonces es normal el miedo, y sin embargo en nuestro medio la gente no toda la gente tiene la cultura de visitar al odontólogo. En otras sociedades, en otros países, es una parte de la rutina. Entonces ya la gente ya no le tiene miedo, pero aquí todavía no pasa eso, aquí en México, y por eso la gente tiene miedo a lo desconocido.
Sí. Además, otra cosa, ¿no? Que de repente hemos visto por ahí en las películas o escuchado, ¿no? Y de repente vemos ahí como casi se hinca la persona, el dentista, ¿no? Para que sacarle la muela.
No, y además ha habido películas en donde contratan a un odontólogo para que sea el torturador, les pone la fresa sin anestesia y muchas cosas que no ayudan en nada a la cultura médica general. Entonces, pues, se va a ir quitando poco a poco ese miedo.
Y precisamente, entonces, ahora será muy bueno que nos diga, ¿y cómo es que ha evolucionado, no? Porque pensando en aquellos tiempos, que a lo mejor sí era muy directo el sacar la muela directamente, y parece que con una llave Stilson.
Sí, bueno, ha ido evolucionando tanto la tecnología en nuestra carrera. Evoluciona tan rápido y en tantas direcciones, y cada vez se va facilitando, se va haciendo más cómoda la atención. Hay una industria bastante, bastante grande en materiales, en equipo, en instrumentos, que sería muy difícil que una sola persona tuviera toda esa tecnología. Entonces todo eso va tendiente a facilitar las cosas, a hacerlo menos estresante, y no digamos, no creo que se pueda decir placentero, pero no desagradable.
Por ejemplo, en lo que usted hace, es esta forma de ir implantando, ¿a qué se refiere?
Bueno, nuestro nicho de, por decirlo de algún modo, de mercado, son las personas, principalmente personas adultas, los adultos mayores, o gentes jóvenes que les hacen falta dientes y sus condiciones de hueso nos permiten instalar un implante que es una especie de tornillo metálico que se inserta en la cavidad, en la zona del hueso, y después de 6 meses aproximadamente, algunos implantes duran menos, el hueso y el implante se integran y se hace una base sólida sobre la cual se atornilla un poste protésico del cual se sostiene una corona. Entonces, eso sería la explicación más sencilla, más comprensible sobre un implante. Es una disciplina que se ha desarrollado en los últimos 20, 30 años y también ha tenido una evolución, como todas las demás áreas de la odontología, muy impresionante, y también buscando los procedimientos mínimamente invasivos para que no sea tan traumática la experiencia y no sea tan complicado el postoperatorio, tendiente todo esto a que la gente se vaya quitando de la cabeza que es algo traumático, doloroso y molesto.
Uh-huh. Por ejemplo, esto de que se usaba anteriormente, los dientes estos de oro y esas cosas que ahora se sigue utilizando.
Mire, el oro es, si no el mejor, uno de los mejores materiales dentales que se han utilizado en odontología, y se usan desde los egipcios. Uh-huh. Entonces, han evolucionado los materiales, pero no creo que haya materiales que tengan cualidades mejores que el oro. Sin embargo, ahora se considera un material antiestético o no estético. Y ahora la moda, pues, no permite que una persona se ría y se le vean dientes de oro. Pero todavía cuando yo recién me recibí, la gente iba al consultorio a que se le pusiera un diente de oro. Es más, a mí me tocó ponerle dientes de oro a prótesis totales. O sea, una placa completa, la persona quería que tuviera un diente de oro. Uh-huh. Entonces, bueno, pues era un gusto que la persona se quedara.
Status, ¿no?
Sí, era forma de manifestar un estatus. Entonces, también me tocó muchas veces que una vez vino un señor a mi consulta que quería que su hija, que iba a cumplir 15 años, tuviera un diente de oro. Entonces yo traté de disuadirlo y que no era necesario, que le íbamos a hacer daño a su diente, que no tenía nada, los dientes perfectos de la muchachita. Sin embargo, el papá y ella querían a fuerzas. Yo dije que no se los podía hacer, que yo no podía hacer eso por dinero. Y se fueron, no sé quién lo haría, pero después vi a la chica en la calle con un dientote de oro. Yo no lo hice.
Bueno, ¿cuáles son los problemas más frecuentes que podemos, bueno, ahora como partiendo en esta actualidad, que son los que se presentan?
En odontología hay todo tipo de problemas. En ciertas edades, la caries es un problema. Después, cuando la persona ya no consume tantas golosinas y tanto eso, ahora viene el otro, y también cuando adquiere mejores hábitos de higiene y adquiere la ¿cómo se llama? El hábito de ir a su dentista, pues ya la caries va pasando a un segundo término. Otro factor importante es la formación de sarro en los dientes. Todo el problema de los tejidos de soporte de las encías, que se llama parodonto, ese es otro problema muy serio que existe. La enfermedad del tejido, de los tejidos y las estructuras parodontales o periodontales. Eso también es muy frecuente. Y curiosamente, uno de los males de reciente adquisición, reciente estoy hablando de los últimos 30, 40 años, es el estrés. El estrés afecta increíblemente el sistema masticatorio. Y desafortunadamente no hay mucha información sobre eso, y hay muy pocos profesionales en esa área que lo manejen con propiedad.
¿Se refiere al bruxismo, por ejemplo?
El bruxismo es uno de los problemas, el apretamiento es otro problema. Hay otros problemas que se denomina síndrome doloroso miofascial. Uh-huh. Eso es cuando a los músculos masticadores están con espasmos y duelen hasta acá, hasta en la cabeza, duelen porque los músculos de la mandíbula por ejemplo, el temporal viene desde el, se inserta en la mandíbula. Entonces, cuando hay mucho estrés, cuando hay presencia de ciertas hormonas en la sangre, como la adrenalina, en el estrés existen cantidades permanentes de adrenalina en sangre, también de cortisol. Entonces, esto provoca que el sistema muscular se manifieste con más intención cuando existe un estímulo. Por ejemplo, una señora va caminando por la calle y un perro le ladra y la señora pega un brinco que solamente las Olimpiadas no dan. ¿Por qué? Porque en ese momento había mucha adrenalina y sus músculos tuvieron una reacción muy fuerte. Entonces, cuando hay estrés por mucho tiempo, hay la presencia de esas sustancias en la sangre que hace que sus músculos trabajen más fuertes. Y cuando tenemos algún desorden en el ensamble de los dientes, pues los músculos que ordenan esos movimientos van a sufrir un espasmo o van a sufrir dolor porque están trabajando además en el momento inadecuado, en el lugar incorrecto, sometidos a un estrés importante. Entonces, todo eso se manifiesta con molestias en la articulación, en los músculos de la cabeza. Muchas personas sufren con frecuencia de cuello torcido y dicen, ¿pero qué tiene que ver con los dientes? Pues es que los músculos del cuello sostienen a la cabeza en su lugar y si están haciendo esfuerzos, pues se van a tensar los músculos para mantener la cabeza firme y entonces empiezan a ver cuellos torcidos con frecuencia. Entonces, hay muchos, muchos problemas causados por el estrés.
Bueno, vamos a ir a corte y le voy a hacer una pregunta mejor cuando regresemos de corte.
A ver, pues.
Gracias.
Mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos. Escuchas Reflexiones. Continuamos.
Bien, recuerden que estamos aquí con el doctor Octavio González Lomelí, él es cirujano dentista. Y bueno, doctor, la pregunta sería, de acuerdo a esto que se está mencionando de cómo nos puede afectar el estrés, por ejemplo, ahora en tiempos de pandemia, eso, ¿se puede observar o se pudo observar que realmente las personas lo sufrieron o les afectó en algo?
Bueno, no, yo no, en mi experiencia no fue tan manifiesto, o sea, no podía yo dar datos porque realmente, para empezar, la gente no venía porque tenía miedo de contagiarse. Entonces, no hay manera, bueno, hasta en mi área, pues, de saber si hubo algún impacto del estrés causado por la pandemia en los dientes. Pero eso está muy estudiado ya. Sí hay bastante documentación que nos permite opinar sobre este detalle. Sobre, entre otras cosas, la somatización de un problema emocional. El estrés se somatiza, se expresa físicamente en el organismo, en el aparato digestivo, por ejemplo, en los dientes, con rechinamiento de dientes, apretamiento de dientes, hábitos de lengua, hábitos de todo tipo, se manifiesta en la boca. O se manifiesta en el sistema gastrointestinal, ya sea con úlceras gástricas, úlceras duodenales, o en el último extremo del aparato digestivo, hemorroides. Entonces, el estrés se somatiza de diferentes maneras. Pero muchas veces el estrés obedece a una relación causa-efecto. En mi vida profesional, que son ya 52 años, he visto dos verdaderos bruxistas. Los demás casos que hemos visto de desgaste de dientes se pueden confundir con bruxismo, pero no es bruxismo, es una disfunción oclusal. El bruxismo es una es un fracaso del sistema proprioceptivo y nociceptivo del sistema masticatorio. Esto quiere decir que hemos perdido la capacidad de saber qué movimiento nos causa daño y qué no. Si yo, por ejemplo, le digo a usted, tome esa aguja y apriétela, usted la va a apretar hasta cierto momento, en que sabe que si le sigue apretando, va a penetrar en la piel, entonces ya le deja de apretar. Y entonces en la boca pasa eso, se pierde ese sentido, y entonces empieza a tallar, y su sistema ya no detecta el daño, su sistema nociceptivo no detecta el daño. Entonces, es el verdadero bruxista es un tipo que tiene una psicosis, y sus rasgos son muy característicos. Para empezar, tiene los músculos demasiado desarrollados, los músculos maseteros. Haga de cuenta como un bíceps que hizo muchas pesas, se ponen, pero tremendos los maseteros. Se nota en...
¿Se le llamaría cachete? ¿Como cachete?
No, aquí. Es un músculo.
La parte de abajo.
Eso, el músculo de aquí de abajo. También aquí arriba. Y se ve que permanentemente andan, se les ve la cara aquí, en los músculos, cómo andan trabajando excesivamente. Los músculos del cuello los traen siempre tensos. Una persona que está con un problema psicológico bastante severo, cuando voltean con tensión para donde quiera. Entonces, es muy, muy típico el verdadero paciente de bruxismo. Los demás pacientes no son bruxistas, son gentes que tienen mala función. Un gran desajuste oclusal se llama, porque es el cierre, y esos movimientos obligan a que los dientes se desgasten. Entonces, muchas veces, si da, el paciente tiene los dientes desgastados, bruxista. No es bruxista. Es una persona apacible, simpática, tragones a veces, dicharacheros, y los dientes ya no los tienen. No es el cuadro mental típico de un psicótico que tiene bruxismo. Entonces, eso es importante. Es importante que la gente lo vea, lo sepa, que no por el hecho de tener dientes desgastados es bruxista. Uh-huh. Y le ponía yo el ejemplo hace rato. Existe una relación causa-efecto. Es decir, si yo tengo comezón, me voy a rascar. Cuando ya no tenga comezón, ya no me voy a rascar. Pero si yo me ando rascando siempre, aunque no tenga comezón, estoy manifestando otro problema psicológico. Y lo mismo pasa con los dientes. Si no existe ese punto que despierta el reflejo de estar rechinando, el paciente va a seguir rechinando solamente cuando tenga un problema psicológico más severo.
Uh-huh. ¿Y realmente es común que la gente venga seguido por este tipo de problemas?
Como yo le dije hace rato, solamente he visto dos en toda mi vida.
Uh-huh. Bueno, por la confusión más bien.
Exactamente, por la confusión, pero vienen... Y uno, el profesional es el que se da cuenta, el paciente se acostumbra a verse así y ya no sabe, ya ni se percata que sus dientes ya están a la mitad de desgastados o casi al ras de la encía. Ellos siguen bien. Cuando, a veces alguien les dice, oye, ¿qué te pasó? Mira nomás cómo están los dientes. Hasta entonces se percatan del desgaste, vienen para resolver ese problema. Entonces, es un hábito, porque el desgaste no sucede de la noche a la mañana. Es a través del tiempo. El diente tiene diferentes materiales en su formación. La parte externa, que se llama esmalte, es la que más tarda en desgastarse. Pero cuando se acaba la cubierta de la protección de esmalte, sigue la dentina, que es muy blandita, y entonces sí se va rápido, y el resto del esmalte que quedaba ahí se empieza a fracturar. Entonces es muy común ver pacientes que tienen ese tipo de lesiones debido a una disfunción, no a un problema psicológico.
Uh-huh. ¿Y qué tanto interviene, por ejemplo, en la herencia, en como en estos problemas dentales?
Pues mire, hay un factor que sí es por ejemplo, el tipo de bacterias que la gente tiene. Uh-huh. Se deben mucho al pH de la boca. El pH de la boca, pues no lo decidimos nosotros. Es algo de la lotería genética. Dientes blanditos susceptibles también es otra lotería genética. No todos tenemos la misma dureza, la misma resistencia a los dientes. Ya los demás son hábitos o son factores externos que pues se pueden controlar, pero los factores que no se pueden controlar, por ejemplo, dientes quebradizos, dientes frágiles o el pH.
¿Y se podría mejorar en un momento dado? Por ejemplo, cuando tenemos lo de los dientes de leche y después ya cuando salen los otros dientes, ya los macizos, ¿hay alguna manera de ayudar a que la
persona... Claro que sí, claro que sí. Generalmente, volvíamos a lo que decíamos hace rato, el problema de la caries. La caries se da cuando se juntan una serie de factores que al cerrar el círculo se forma la caries. Por ejemplo, uno de ellos es lo que yo mencionaba hace rato, ¿qué tipo de bacterias tengo? El otro sería, ¿cómo es mi dieta? ¿Es rica en azúcares? ¿Es rica en carbohidratos en general? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque las bacterias eso comen. Y las excretas de las bacterias son ácidos que destruyen los dientes. Entonces tenemos pH, o sea, el nivel de acidez o alcalinidad que tenemos en la boca, tipo de bacterias, luego dieta, hábitos de higiene, consultas a su médico, a su dentista con frecuencia. Entonces, cuando todos esos factores están presentes, que la persona no va al dentista nunca, que tiene muy malos hábitos de higiene, que se duerme comiendo y si no se lava los dientes en la noche, que sus dientes además son susceptibles, son blanditos, y que además trae un montón de bacterias, y además que su dieta es rica en carbohidratos, y además que sus dientes son blanditos, son susceptibles, pues no le queda otra al paciente que sufrir de caries y todas las consecuencias, y de enfermedades parodontales y un montón de problemas.
Ahora, como decía, con estas nuevas tecnologías, ¿puede ser que la gente se ha venido acostumbrando a la asistencia al dentista o no?
Más que la tecnología es la educación. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuela, y eso ya hace muchísimos años, en sexto de primaria nos obligaron a que llevamos el cepillo para enseñarnos a cepillar los dientes. Y antes de sexto, ¿qué pasaba?
Pues no, cada quien.
Que algunos promovían que con tortilla tatemada, si hiciéramos carboncito y con eso, ¿no?
Sí.
Mire, nosotros, el grupo de nosotros aquí de la clínica, tenemos el hábito ya desde hace 10 años de hacer servicio comunitario gratuito. Y vamos a
comunidad
lejos. Acabamos de ir a la Sierra del Nayar en mayo y ya nos están ahora invitando acá cerca del lago de Chapala a hacer otro servicio. Entonces vemos cómo en los niños, que es lo que más vemos, niños o adultos igual, pero los niños principalmente, el deterioro de sus dientes depende de la zona en que se encuentran. Por ejemplo, en la montaña pues casi no hay dulces, casi no hay comida rica en carbohidratos, y los chicos comen guayabas y comen mangos y comen tunas y comen lo que se encuentra, y sus dientes están sanos. Acá en la zona, por ejemplo, una vez fuimos a Sayulita, y pues los niños de ahí comen lo que todos los niños de las zonas urbanas comen, los dientes alarmante, la condición en la que nos encontramos, alarmante del deterioro, y se ve que los niños consumen refrescos como más que agua. Entonces sí, el deterioro de los dientes de los niños de esas zonas, por ejemplo aquí en Vallarta, algunas zonas están muy, muy deteriorados los niños de sus dientes por los hábitos de no de alimentación, vicios de ingesta, le vamos a decir mejor. Comen dulces y comen porquerías y refrescos, que es el peor enemigo de los dientes y de los riñones.
Pero no entendemos.
¿Verdad?
Bueno, vamos a corte.
Meditando en nosotros. Reflexiones. Continuamos. Volvemos con más reflexiones.
Bueno, estamos aquí en el programa Reflexiones con el doctor Octavio González Lomelí, él es cirujano dentista, y la pregunta en este momento será, doctor, ¿y qué está sucediendo ahora con esto de los brackets? O sea, ¿realmente qué pasa con los jóvenes o los chavos que están como con esta forma de novedad o de moda o no sé qué decir.
Bien, mira, la ortodoncia es un área que yo no manejo, no, pero tengo compañeros ortodoncistas que trabajan aquí con nosotros. Es un recurso muy importante en las ciencias odontológicas que tiene como finalidad corregir la posición de los dientes. Entonces, por muchos motivos, los niños o los jóvenes, principalmente después de haber terminado su dentición temporal, tienen desórdenes en la formación, en el ordenamiento de sus dientes. ¿Por qué? Porque cada diente tiene su tiempo de erupción y su tiempo de perderse. ¿Por qué? Porque se pierden cuando los dientes definitivos están haciendo ya presión hacia arriba y entonces se activan unas células que existen en el sistema de óseo que destruyen que destruyen el hueso y destruyen las raíces de los dientes de leche, se los van comiendo, por decirlo de alguna manera, lo van destruyendo, se llaman osteoclastos, por acción del estímulo que provoca la salida del nuevo diente. Entonces empiezan a ir reabsorbiendo las raíces de los dientes de leche y ya al rato los niños sienten que se les mueve el diente y luego la abuela o el abuelo se lo saca con un pañuelo y les da una propina. O bien van al dentista. Pero sucede.
El ratón,
sí, es cierto. Y eso sucede con todos los niños. Pero sucede que a veces, por la dieta precisamente, por la mala higiene, por los malos hábitos, un diente con caries se empieza le empieza a causar problemas al niño y existe la idea de que sáquenselo a cabos de leche. Entonces, al sacar un diente antes de tiempo, provoca movimientos en los otros dientes, se cierran los espacios. Hay en ortodoncia una práctica que se llama colocación de mantenedores de espacios. Se saca un dientito y ya se hace un aditamento que se le pone al otro para que mantenga el espacio y evite que se junten. ¿Por qué? Porque ese espacio debe de estar listo para cuando salga el definitivo. Entonces, cuando eso no sucede y la primera pieza dental que sale ya de forma definitiva es a los 6 años, esa ya no se va a perder y mucha gente dice, cabos de leche, sáquensela. Entonces, si falta uno de los dientes anteriores, que sean como las muelitas donde están las premolares, esa muela se va a inclinar y después cuando quieran salir los definitivos no hay espacio y se tienen que salir por los lados, por eso se ven los dientes encimados, apiñados y todo esto, y es ahí donde entran los ortodoncistas, que con muchos procedimientos instalan banditas que ahora se llaman brackets y hay de muchos colores, hay transparentes, hay invisibles. Ahora hay otro sistema de acomodo de dientes que se llama Invisalign o muchas tendencias de estas que ni siquiera usan brackets, ya son como unas aditamentos que le llaman guardas, como las guardas orales, pero flexibles, que van empujando los dientes y los van acomodando de acuerdo a un patrón de tratamiento que ya previamente se hizo. Entonces, mediante micromovimientos, los ortodoncistas van guiando la pieza dentaria hacia su correcta posición. Entonces, a muchos jóvenes les impresiona que alguien que trae dientes, y entonces a veces obligan al papá o a la mamá que los lleven al ortodoncista por cualquier cosa para que les pongan brackets. Hay quien se los pone, hay quienes les dan su...
No se prestan,
pero hay esa como moda, agarran.
Y esta forma de acomodo puede ser que también se utilice, usted que decía que atienden a varias personas de la tercera edad acá, ¿también se pueden utilizar con personas mayores?
Sí, claro, se pueden utilizar, claro que los movimientos tienen que ser más lentos, porque si, como ya le decía yo, hay células que destruyen, por ejemplo, para mover un diente de un lado a otro, por decir 3 milímetros, pues ¿cómo lo voy a mover si está sólido el hueso? Entonces, las células esas, de las que le hablé hace rato, empiezan a destruir el hueso del lado del avance. Y otras células, que se llaman osteoblastos, empiezan a formar hueso del otro lado para que el diente no se afloje. Entonces, mientras unas células trabajan comiéndose el hueso del lado que se va a mover, otras empiezan a formar hueso del lado que se movió. ¿Para qué? Al final, ya cuando se termina de estar en su lugar los dientes, los dejan un tiempo para que se acaben de conformar, se acaba de consolidar todo el sistema de células del hueso. Es así como funciona.
Uy, entonces, bueno, hay esperanza para que de repente no estemos pensando en que nos vamos a quedar sin la dentadura y nos van a tener que colocar todo.
Sí, hay trabajos en pacientes que no, que sus características de hueso lo permiten, en que se hacen combinados. Se hace, por ejemplo, antes de hacer el puente, vamos un puente fijo, por ejemplo, que le faltan dientes y que las condiciones de su hueso no permiten ponerle implantes, o bien su presupuesto no alcanza para eso. Entonces se puede pedir al ortodoncista que nos mueva este diente hacia donde se necesita, hacia donde debe de estar, y ahora sí resulta más fácil su corrección. Entonces en el trabajo de rehabilitación se echa mano de otros profesionistas, de otros especialistas, para complementar los recursos que necesito para el tratamiento.
Bien, ¿y qué hay en cuanto a las muelas de juicio?
Bien, las muelas de juicio no sirven más que para darle trabajo a los cirujanos orales.
Y para dar dolor en algunos
casos. Sí, para darle chamba al dentista, para eso se sirve. No tienen una función ya, porque generalmente, como hay quien sostiene la tesis que son ya residuos de la evolución humana, así como el apéndice, ahí está, pero no sirve para nada. Entonces, generalmente las terceras molares o muelas del juicio, o cordales, como algunos los llaman, se extraen por higiene, por prevención o por necesidad protésica, porque realmente no tienen mucha utilidad. Y además, como no tienen una edad exactamente para salir, cuando salen causan molestias, empiezan a morderse el lado contrario o quedaron de lado, y a veces se salen y están cubiertas de una pequeña membrana de encía, y luego la persona mastica y se lastima la encía y se inflama, y luego se desinflama y se vuelve, entonces se vuelve un ciclo vicioso, hasta que el paciente de plano ya no aguanta y va al dentista que se lo saque. Y hay gente que se resiste a...
¿Y eso no afecta en el acomodo de los dientes?
No, porque es la última, y además a veces tiene la raíz muy chiquita, a veces viene en una posición fuera de lugar. Entonces, como les decía, por rutina se saca
eso. Y no necesariamente a todos les van a salir.
Pues hay gente a la que no le sale, exactamente. Pero bueno, a la mayoría sí le sigue saliendo.
Bueno, entonces, digo, porque escucho a varias personas que luego se están quejando mucho de los...
Sí, es que de momento salen, y hay gente, se supone que a los 18 años deben salir, pero hay gente que a los 30 apenas le están apareciendo. Hay gente que ahí se le quedaron, nunca se salieron, ahí están todavía. No sabe uno cuándo va a salir, entonces no tiene mucha justificación el conservarlas.
¿Y hay algún tipo de problema que veamos actualmente que es algo de lo que ahora aparece más, pensando en, por ejemplo, todos estos, digamos, químicos que hay, o esta forma de alimentación que tenemos, algún problema en especial?
No, más que otra cosa es el estrés. Miren, la articulación temporomandibular es la articulación que tiene más movilidad en el cuerpo humano. Es la más compleja, hablando de complejidad, de la cantidad de elementos que intervienen en su formación, no compleja por el grado de dificultad. Y esa articulación, yo tengo la seguridad de que si le pregunto a 100 dentistas que me describan en detalle todos los componentes de la articulación temporomandibular, de esos 100, 105 no se la saben. Así, pero como dicen los rancheros, con pelos y señales, no se la saben. Los médicos, menos. Entonces, la articulación temporomandibular está abandonada. Y mientras menos se entiende la anatomía y la función de la articulación temporomandibular, más recursos sin fundamento hay. ¿Qué masajes? ¿Qué que botox, que apósitos calientes, que masajes. Bueno, se han inventado una cantidad increíble de recursos para atender problemas de la articulación basados en la ignorancia. Porque si se conociera perfectamente bien la estructura, la fisiología y las anormalidades de la articulación, pues obviamente que los tratamientos serían más fáciles y más gente los podría realizar con éxito. Decía un maestro mío, para poder entender lo anormal, primero hay que entender lo normal. Y para poder entender lo normal, hablando del cuerpo, se necesita entender los componentes que forman lo normal. Y en este caso sería la parte ósea, todo lo que es la articulación, sus ligamentos extrínsecos, intrínsecos, los músculos que motivan la articulación, el menisco articular, su nutrición, de dónde se nutre la articulación, cómo. Entonces, mientras eso no se entienda bien, van a seguir surgiendo tratamientos resultados de la gran imaginación de los odontólogos o de los terapeutas, de alguna variante de las terapias que hay para eso. Pero sí, definitivamente es una área que está abandonada, que es una área muy, muy descuidada por el área médica, porque los médicos no saben nada de eso, no quieren saber, y los dentistas le sacan la vuelta.
Y a uno como psicólogo nos cuesta trabajo cómo hacer ver a una persona la importancia que tiene, por ejemplo, los asuntos psicosomáticos.
Definitivamente, es la boca, es una un centro de manifestaciones de muchas cosas. Uh-huh. Malos hábitos, hábitos de lengua, chuparse el dedo, morderse los labios, andarse chupando los dientes, andar mordiéndose el rebozo, sí, morderse las uñas. Hay una gran cantidad de factores emocionales que se manifiestan en la boca y por la boca. Uh-huh. Entonces, pues sí, es un área bastante amplia, bastante generosa para que los interesados se pongan a estudiar.
Nos pondremos a estudiar. Bueno, vamos al último corte, doc.
Mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos. Escuchas Reflexiones. Continuamos.
Sí, ¿qué tal? Estamos aquí con el doctor Octavio González Lomelí. Y bueno, aquí el doctor nos está comentando, bueno, en un principio de la entrevista nos decía sobre pues esta labor que pueden llevar a cabo en la comunidad. ¿Nos puede decir un poco más acerca de ello? Porque es interesante.
Claro que sí. Mire, el servicio social es uno de los factores o de los temas importantes en el acta constitutiva de todos los colegios. Hablan sobre el servicio social, hablan sobre la preparación académica permanente, la educación continuada, hablan sobre muchas cosas, pero hablan sobre el servicio social. Y está abandonado ese aspecto. Yo en lo particular empecé a hacerlo por una ocurrencia. Le prometí a un sacerdote que vivía en Cuale que iba a ir un día a atenderle a sus niños, porque yo llegué a Cuale por accidente y pregunté al padre: oiga, ¿y aquí qué pasa con los que tienen problemas de dientes? No, se van a Talpa. ¿Y cuántos tendré que andar? Pues depende del camino, depende en qué se vayan. Entonces le dije: ¿qué tal si yo viniera un día y le atendiera a toda su chiquillería? Y a las señoras que son las más abandonadas. Ah, no, ¿cómo no? Y entonces fue mi primera excursión para servicio social. Fue una experiencia muy, muy gratificante. Después lo hacía de forma irregular, pero más o menos de 10 años para acá lo hemos hecho, lo hemos, ahora digo porque ya no voy solo, siempre llevo compañeros, de una forma más regular. Hace más o menos 10, 11 años que inicié otra vez con esta actividad, y vamos a comunidades alejadas que no tienen acceso a servicios del seguro, de salubridad, de nada, ni siquiera privados. Y entonces atendemos generalmente en la casa de la casa ejidal. Vamos, me toca a mí ir a conocer el lugar, hablar con el presidente elegido y decirle que vamos a ir, que si nos presta su... Porque ellos, todos los ejidos, tienen una casa de juntas. Uh-huh. Y ahí nos instalamos, y ahí trabajamos, ahí atendemos gente. Tenemos unidades dentales movibles y completitas. Y entonces la transportamos nuestro equipo en un vehículo, camioneta, lo contrario, ¿no? Y todo, ahora todos los participantes llevan su propio material, llevan su propia enfermedad. Antes yo ponía todo. Pero tenía gente que me decía, oye, ¿cuándo vas a ir a dar servicios? No, pues tal día. Cuando vayas me dices para apoyarte. Y entonces, ¿cuánto te doy? Le digo, no me des, mejor regálame una caja de anestesia, o regálame unas agujas, o regálame gasas, o regálame cosas así que iba a utilizar ya. Y es así como funcionábamos. Ahora no, ahora quieres ir a dar servicio, bueno, pues ahora tienes que llevar tus cosas. Porque parafraseando a la Madre Teresa de Calcuta, que decía, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, con ese principio, pues creemos en él y nos vamos y atendemos por gente. Hemos ido, como yo dije, a varios lugares y hemos observado conductas sociales distintas respecto a la presencia de los dentistas. Ahora fuimos a un pueblo donde el 80% de la población son coras. Un 10% son mestizos, así como nosotros. Y el otro resto son huicholes, son mexicaneros, son entre varias etnias, pero eminentemente el 80% son coras. Entonces estuvimos trabajando ahí, el presidente municipal nos brindó el hospedaje y aportó dinero para que una de los participantes se ofreció voluntariamente a cocinarnos, riquísimo por cierto. Y entonces así fue como hicimos otra persona nos consiguió un vehículo, una camioneta ganadera para llevar todo el instrumental y todo, y el equipo, y luego una van para llevarnos. Entonces es así como hemos hecho ese trabajo social. Cada vez que vamos, vemos alrededor de 80, 90 pacientes en 2 días. Uh-huh. Acabamos de recibir una invitación que ya tenemos hotel de donde llegar, restaurante donde comer, y estamos planeando ir en enero a hacer otra. Hay un grupo aquí de ciudades hermanas que nos ofreció un camión en comodato, y precisamente esta semana tengo que ir a ver qué pasó, a ver si ya se arrepintieron o sigue en pie la oferta, porque en ese camión queremos quitarle la mitad de los asientos. Es un camión de esos amarillos que usan en Estados Unidos para transporte escolar. Uh-huh. Hay unos largos, extra largos. Uh-huh. Entonces, uno de esos, le quitamos parte de los asientos y ahí ponemos nuestro equipo. Y en el resto, nosotros viajaremos. Uh-huh. Y los sillones que quitemos, si podemos llevarlos, pues los vamos a llevar y los vamos a usar para que la gente se siente como sala de espera, afuera de un árbol o donde sea. En ese proceso, no, los señores del grupo de Ciudades Hermanas están muy, muy motivados. Les llevé una reseña de nuestra última visita a la zona de los coras y parece que se emocionaron más todavía. Entonces ahora, esta semana, voy, porque ya no nos queda lo que queda de octubre, noviembre, diciembre, y a mediados de enero es otra visita que tenemos planeada, y creo que tenemos tiempo suficiente para acondicionar el camión y poder mover en ese.
¿Y de qué depende la selección de la comunidad?
Bueno, la vez que fuimos a Sayulita llegaban turistas y yo les decía que no, que el servicio era para los hijos de los campesinos. Uh-huh. Gente que no tuviera manera de ir al dentista, pero que no vaya un turista a hacerse una limpieza o hacerse una obturación a un servicio de
comunidad.
Entonces yo me encargué de correrlos. ¿Tú qué estás haciendo aquí? Tú tienes para ir a pagar, eso es para gente que no puede pagar. Entonces ahora estamos haciendo otra cosa, estamos invitando pasantes de odontología que ya están haciendo sus prácticas profesionales, pues ellos reciben de práctica, porque muchos dentistas no están muy dispuestos a dejar su práctica para ir a hacer servicio social. Hay muchos que sí, tenemos un grupo, nos llamamos Manos Amigas, un grupo de compañeros que también están listos, dejan lo que están haciendo, planean sus días para tomarse esos 2-3 días de asueto para ir a trabajar gratis a la sierra. Ahora vamos a complementar, hay un maestro de la Universidad de Odontología aquí, de la Escuela de Odontología, que ha motivado a muchos muchachos para que, y así no tener nosotros que fletarnos con el trabajo allá. Entonces es la idea de ayudarlos, darles la oportunidad de que tengan un lugar donde trabajen, aunque sea de y estar nosotros al pendiente de que si algo se les atora, pues ahí estamos para ayudar.
Sí, y que bueno, la verdad que es lo que nos está haciendo falta, ¿no? Y pues no, sí, digo en el país, en el mundo, realmente, ¿no?
Sí, es interesante, en algunos lugares que hemos ido, la gente se muestra tan, tan contenta, tan agradecida. Hay lugares que ya nos vamos y llegan señoras con un paquetito de tortillas hechas a mano. Tengo un paquetito para su casa. A veces en otro lugar nos dan tamales. Elotes, nos regalan a veces nopales peladitos, así, para que lleven guayabas, lo que se encuentran. La cosa más simpática que pasó fue la primera vez que cuando yo atendía a los niños me decían, ¿cuánto es? O sea, un chayote, o una, porque allá hay, en el cual hay guayabas silvestres, hay tejocotes silvestres, hay duranos silvestres, y decía, tráeme un tejocote. Entonces, el día que ya me venía, el sacerdote les dijo ya, que ya me iba, que quería despedirme y tomar una foto con todos. Llegaron chicos cargados de chayotes, de aguacates, de naranjas, toda la fruta que había en esa época, ya no había cómo traerme. El padre me consiguió una camioneta que me trajera hasta la carretera para de ahí iban a ir por nosotros. Pero la gente manifiesta su agradecimiento.
Y cómo no, si es lo que nos falta, ¿no?
Nosotros decimos, cada jefe de familia tiene a su esposa y 3 o 4 chiquillos. Y ellos trabajan y ganan, ahora creo que ganan 1,500 o 2,000 pesos a la semana. Quiere decir que ¿cuánto tiempo deberían dejar de comer para tener dinero para ir al dentista?
Desde el traslado.
Entonces, pues nos sentimos contentos de poder ayudarles a resolver un problema, que sea una vez. Pero ya significó mucho para ellos.
Ojalá que este tipo de ejemplos, de modelo, se pudiera multiplicar, ¿no? Y hubiera más posibilidades, y no solamente en esta área, hay tantas áreas en las que se requiere, ¿no?, este servicio en el país.
Traemos un proyecto muy interesante de servicio social junto con el doctor Max, que no quiero hablar de eso ahorita, porque no quiero que se nos eche a perder la sopa, pero es un super proyecto de servicio social médico.
Es que es parte de lo que tenemos que hacer, ya que vemos que el estarnos queriendo apoyar tanto con el gobierno no funciona, ¿no? Los paternalismos.
Entonces estamos haciéndolo por nuestros propios recursos. Entonces no pedimos, y una vez nos preguntan, ¿de qué partido son? ¿El partido de la salud?
Sí, a mí me llegó a pasar, ¿no? De repente el estar viendo a alguna comunidad y todo el mundo es de qué universidad viene o de qué partido o sí, qué pretenden, ¿no? Porque somos chivitos expiatorios de aquí.
Así es.
Pero bueno, Doc, ¿cómo nos comunicamos con usted o cómo
lo pueden localizar?
No, pero ahorita para el público aquí que lo tenga.
Bueno, mi teléfono de la clínica es el 322-22-402-43.
A ver, nuevamente,
322-22-402-43.
Bien.
De las 5, de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde, siempre hay quien conteste. Si está ocupado, vuelven a llamar y vuelven a contestar. Y si no estoy yo, me dejan el recado y con mucho gusto atiendo cualquier llamada. O si dentro de los que escuchan este programa hay voluntarios que quieran ir a trabajar, pues órale. Hemos llevado, en ocasiones llevamos pediatras, Hicieron una maravillosa furor. Labor. Hemos llevado, una vez llevamos a una ginecóloga o algo así. Y luego hemos llevado terapeutas de diferentes áreas. Una vez, esa última vez fue con nosotros un señor que maneja imanes, que maneja magnetoterapia. No, hombre, tuvo trabajo hasta... Ya habíamos terminado todo, si él no llegaba a cenar porque andaba viendo en domicilio a gente poniendo los imanes. Una vez fue mi esposa, ella es acupunturista y también ha tenido muchísima gente. Y hemos llevado de diferentes gentes y pues todo el mundo se viene contento con la satisfacción de haberle servido a alguien.
Uh-huh. Y realmente hay que sumarle a esta causa.
Ojalá que salga más. Bueno. Estoy también invitando a médicos de cualquier especialidad, si quieren ir a hacer servicio social, médicos y dentistas, que es lo que se podría hacer.
Se requiere.
Bien. Entonces, ya que un médico no requiere tanto equipo ni nada más que su equipo de exploración y de... Pero fuera de ahí, nosotros sí necesitamos compresores, succiones, sillones y generalmente es una mesa y una silla y ya con eso. Uh-huh. Por las condiciones en las que vamos a trabajar.
Y sí. Y bueno, pues realmente es de mucho agradecimiento ahora el que nos lo esté compartiendo. Y bueno, ojalá que sí exista más respuesta.
Sí, ¿no? Esperamos pues que los del camión no se hayan desanimado o no le hayan encontrado otro uso.
Y si es así, pues ya nos platicará. Ya luego
claro
nos dirá.
Sí, en la próxima salida les comparto los resultados.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues le damos las gracias, doctor Octavio González Galindo. Muchas gracias.
González Lomelí.
Perdón, Lomelí. Oye, todo el tiempo diciéndolo bien. Sí, bueno, muchas gracias. Y bueno, pues para finalizar, incluso voy a dejar nuevamente el teléfono: es 322-22-40-243.
Ah, es otra forma de decirlo, muy bien.
Esa es compensación por haberme equivocado. Bueno, pues también le damos gracias a Jonathan Ríos en controles y a Chepe Gómez en edición. Coral Jordá se despide hasta la próximo jueves. Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Reflexiones, un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Hasta la próxima.